Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Esa es la decisión más sabia que cualquier ser humano pueda hacer, es confiar en Jesús con su vida. Y estoy agradecido no solamente por el mensaje de la canción, que fue una bendición, pero estoy agradecido de que el Señor continúe a revelar grandes habilidades en esta congregación para darle adoración a Él en canciones y otras maneras. Y somos bendecidos, ¿no es cierto? Somos bendecidos. Usted puede ir a Lucas capítulo 14 antes de que empiece esta mañana. Tengo algo emocionante que usted ya pudo haber escuchado, pero quiero informarle acerca de esto. Si usted no estuvo aquí el miércoles en la noche, por eso usted recibe las noticias de segunda mano. Así que tenga eso en mente. Pero el domingo en la noche, en octubre de 27, tenemos el gran privilegio de tener al Dr. John Piper aquí con nosotros para ese servicio de la noche, predicando para nosotros. Yo sé que usted está emocionado acerca de eso. Debemos darle gracias a Dios por eso. El hermano John ya tiene 67 años. Así que las oportunidades para escucharlo de esta manera no vendrían muy seguido. Y esto, de hecho, puede ser la única oportunidad que tengamos de escucharlo. Cuando pienso acerca de John Piper, dos cosas sobresalen. La supremacía de Dios en todas las cosas y la soberanía de Dios en la salvación. Yo creo que nuestro Dios ha usado a John de una manera especial para comunicar esas dos verdades a esta generación. Y cuando pienso acerca de grandes hombres de Dios que han impactado a esta generación, cuando pienso acerca de John MacArthur, pienso acerca de R.C. Sproul y pienso acerca de John Piper. Debemos de entender de que este es un gran privilegio para esta congregación. Así que esté usted orando acerca de esa noche e invite amigos. Mi deseo sería de que estemos llenos esta noche para la gloria de Dios y para nuestro bien y también para el avance del reino de Dios. A lo mejor algunos puedan ser salvos a través de eso. Así que si usted puede, por favor, poner eso en oración. Lucas capítulo 14 es donde nosotros estamos esta mañana. Lucas capítulo 14. Y hemos venido a nuestro estudio del Evangelio de Lucas al verso 1 al 6. Esta mañana sí que empezamos leyendo en el verso 1. Lucas 14, verso 1. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo, para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y ahí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose a Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Por supuesto, la escena continúa. Veremos eso esta noche. Hay más que sucede en esta conversación que Jesús tuvo en este día de reposo en particular. Pero empezamos con estos primeros seis versos. Y tengo una pregunta para nosotros mientras que vemos estos primeros seis versos. ¿Cómo nosotros explicamos esta escena? Específicamente, ¿cómo la explicamos? Cuando Jesús pregunta, hace dos preguntas que realmente tenían mucha misericordia por naturaleza, porque si estas dos preguntas hubieran sido recibidas, y lo que era obvio a través de esas dos preguntas, si esas preguntas hubieran recibido en fe, recibiendo el mensaje que Jesús estaba comunicando y creyendo ese mensaje que le estaba comunicando y rindiéndose al mensaje que le estaba comunicando, si ellos hubieran hecho eso, ellos hubieran sido rescatados y hubieran sido bendecidos. Pero más bien, ellos recibieron estas dos preguntas, una revelando el error doctrinal de ellos y la otra reveló el error de comportamiento de ellos. Ellos reciben estas dos preguntas y en vez de entender el mensaje, Ellos se sientan ahí en silencio. Dos veces Jesús les hace preguntas. Dos veces ellos no le responden. La primera porque ellos no querían responderle. La segunda porque ellos no podían responderle. ¿Cómo explicamos que el Señor le esté haciendo una pregunta a alguien de tal modo que revela su error y no tiene ninguna respuesta para lo que Él ha revelado? Y aún así, ellos no se rinden. Ellos permanecen consistentes en su error. Ellos permanecen consistentemente en su error. ¿Cómo explica usted eso? La respuesta obvia es, por supuesto, que lo explicamos por el pecado. Pero creo que podemos ser más específicos que eso esta mañana. Hay una necedad que le pertenece a la condición pecaminosa y caída del hombre, el hombre perdido, el hombre natural. Y algunas veces, tristemente, después de que seamos personas redimidas y que el Señor nos haya salvado, podemos, por la presencia de la carne, encontrarnos a nosotros mismos en posiciones en las cuales nosotros sabemos que estamos equivocados. No tenemos ninguna defensa, no tenemos ninguna manera de justificar o defendernos correctamente. Y aún así, permanecemos necios en nuestro lugar de error. Se llama amar al pecado, no importa qué tan irrazonable es. Se llama aferrarse al pecado, sin importar qué tan destructivo es. En verdad es un deseo de muerte inspirado por los demonios. Tome nota de esto. Esta mañana Dios no llama a que nosotros guardemos silencio cuando Él nos confronta con nuestros pecados. Más bien, Él nos llama a que nosotros lo confesemos. Confesemos nuestros pecados, que nos arrepentamos de nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Dios llama a la humanidad a apartarse de la locura del pecado y aferrarse al remedio de Dios, el cual es su Hijo. Su Hijo, el Hijo de Dios, es la respuesta para la justificación, la conversión, la salvación inicial. Pero Jesús aún es nuestra respuesta mientras que nosotros avanzamos en nuestra relación con Dios. Cuando venimos cara a cara con nuestro pecado, cuando Dios nos trae cara a cara con nuestro pecado y no tenemos ninguna defensa para lo que estamos haciendo mal, el remedio de Dios es Jesús. Que nos rindamos al Hijo de Dios, que escuchemos al Hijo de Dios, que nosotros sigamos al Hijo de Dios. Como nosotros acabamos de cantar, que nosotros confiemos en Jesús. Esa es la respuesta de Dios para nosotros. Y no solamente recibir el perdón de Dios completo en Cristo, pero también permitir que Dios nos transforme de tal modo que este tipo de necedad pecaminosa ya no nos caracterice. De que veamos, como veremos esta noche, de que seamos un pueblo humilde e enseñable, quienes se rindan a la verdad, que en cada punto, en cualquier lugar donde estemos equivocados, nos rindamos humildemente a la verdad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús ha sido invitado justo en medio de el hogar de la iniquidad. Es un almuerzo del día del reposo y ha sido invitado por un fariseo a cenar. Y no solamente están ahí los fariseos, pero como aprendimos a través de la pregunta y la respuesta, los abogados, los escribas, están ahí también. Y le han pedido que Jesús llegue ahí, no porque ellos son amigos de Jesús, pero porque están tratando de atraparle. Cristo, por supuesto, conoce exactamente lo que está sucediendo y aún así acepta la invitación. Porque Él es un Salvador lleno de misericordia. Y a Él importa aún aquellos que le odian y buscan matarle, de tal modo de que Él trata de alcanzarlos con la verdad. Él va a apelar a ellos acerca del error en que ellos están y, como veremos, ellos simplemente se sientan ahí en un silencio pecaminoso. Dos puntos principales esta mañana. El primero es este. El silencio pecaminoso puede ser una cubierta para un error doctrinal. Las personas pueden saber de que ellos están equivocados doctrinalmente, no tienen ninguna respuesta cuando se les confronta acerca de su doctrina falsa, y aún así permanecen pecaminosamente y neciamente guardando silencio. Quedan en el mismo lugar. Vea de nuevo en el verso 1. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y ahí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley, a propósito, ellos no han dicho nada en este momento. Es que cuando Jesús dice que él le respondió, cuando le responde, como Jesús lo ha hecho en otras ocasiones, él está respondiendo a lo que él sabe que ellos están pensando. Él está respondiendo al tema como está siendo presentado en este encuentro. Así que él responde al decir esto. ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Esa es una pregunta doctrinal. ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Primero que nada, yo quiero que usted tome nota de el ambiente hostil en el cual Jesús se encuentra. Yo pienso acerca de nuestro Señor. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación donde alguien a usted no le cae bien a alguien? Usted sabe que usted no le cae bien a ellos y ellos saben que usted sabe. ¿Cómo se siente eso? Es un poco extraño, ¿no es cierto? Un poco tieso, es incómodo, no, es placentero. ¿Cuántas veces me pregunto si el Señor Jesús sintió eso? En un cuarto lleno de odio, un cuarto lleno de deseos para lastimarle a Él. Y aún así, como yo dije, Él conoce lo que está sucediendo y hacia dónde Él va, así como Él va a la cruz por su propia voluntad para salvar a los pecadores como nosotros. Así Él entraba en estas situaciones de su propia voluntad, porque eso es lo que la gracia y la misericordia y el amor de Dios hace. Y eso es lo que Jesús hace aquí. El fariseo del que se nos cuenta aquí era un gobernante. Es bastante vago, no sabemos exactamente a qué se refiere eso. Pero Bach dijo esto, el término general de Lucas hace imposible que seamos específicos acerca de la posición exacta de este líder. Él pudo haber sido un oficial de la sinagoga o a lo mejor un oficial contratado, un sacerdote principal. No sabemos, solo sabemos que era alguien importante. A propósito, cuando venimos a los versos que continúan esta noche, vamos a ver que habían personas que estaban tratando de entrar a los lugares de honor en esta reunión importante. Así que ser invitado a esta cena era algo importante y usted quiere estar tan cercano a este anfitrión como usted pudiera. Esta es una reunión prestigiosa. Así que tenemos un fariseo que es un gobernante. Y como dije, probablemente en una reunión después de la reunión de la sinagoga en la tarde, no era poco común de que después de que alguien hablara en la sinagoga, usted los invitaba a almorzar, como en la iglesia bautista, usted los tiene ahí para el almuerzo. Invita a los que predican al almuerzo. Jesús es invitado a esta reunión. ¿Y acaso no es interesante que Jesús tenía comunión con los fariseos en tiempo en tiempo? Si usted no lee las historias de los evangelios con cuidado, usted pensaría que Jesús no tiene nada que ver con los fariseos, y aún así, esta es la tercera vez en que Jesús tiene cena con los fariseos en el libro de Lucas. Así que no es como que si Jesús está hablando del error de ellos desde lejos, sino que Él tiene valentía, como vimos el domingo pasado, y Él entra a estas situaciones y Él enfrenta el error cara a cara. Eso es lo que Él está haciendo aquí. Y el Espíritu Santo nos dice cómo era la atmósfera ahí, porque dése cuenta lo que dice ahí al final del verso 1. Dice que le observaban cuidadosamente. ¿Qué estaban observando? Estaban observando aquellas cosas en las cuales ellos podían criticarlo o acusarlo. Estaban buscando violaciones de la ley. Jesús está asaltando su religión falsa. Y cuando la luz empieza a exponer su religión falsa, y usted no está dispuesto a arrepentirse y apartarse de ello, lo que sucede es que hay odio. Y ahora lo que el odio busca hacer es que busca destruir al mensajero. Deshagámonos de la mentira, deshagámonos de aquellas cosas que me exponen. Y eso es lo que ellos están haciendo con Jesús. Ellos están tratando de atraparle, están buscando algo con que le puedan acusar. Es interesante darse cuenta de dónde esta palabra en griego en particular. Observándole cuidadosamente, son palabras que se usan de maneras distintas, pero es la misma raíz. Marcos capítulo 3, verso 2. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Lucas 6, verso 7 dice, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo a fin de encontrar de qué acusarle. Lucas capítulo 20, verso 20, y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad de del gobernador. Sé que esta palabra significa el observar a alguien cuidadosamente, pero es de una manera siniestra. Es para observarles de una manera acechadora. Es para observarles para que usted pueda encontrar algo que está mal en ellos. Necesitamos recordar que nuestra mentalidad espiritual va a determinar nuestro beneficio espiritual. Aquí está Jesús en medio de ellos, el Hijo de Dios, Dios encarnado, en medio de ellos. Y aún así, ellos no están observándole y escuchándole a Él para recibir de Él. Ellos están observándole y escuchándole a Él para destruirle. Ellos no están recibiendo beneficio porque su mentalidad es malvada. ¿Cómo escucha usted la palabra de Dios? ¿Cómo es su mentalidad mientras que va hacia adelante? Bueno, en medio de este almuerzo, hay un hombre que está en necesidad, verso 20. Y ahí, hay algo que uno se tiene que dar cuenta, es algo importante. Y ahí, frente a él estaba un hombre hidrópico. Este es un gobernante de los fariseos, te puede asegurarse de que la lista de invitados había sido revisada bien. Es posible que este hombre hubiera entrado sin invitación, es algo que hubiera pasado en ese tiempo. El hombre escuchó de que Jesús estaba ahí, tenía una necesidad. Esta parte podemos estar seguros, el hombre quería estar en la presencia de Jesús, el hombre tenía una necesidad, yo creo que eso es certero. Pero creo que también es probable que ellos pudieron haber excluido a este hombre. El hombre está tratando de entrar, alguien dice, no, usted no está bienvenido aquí, pudieron excluirlo y no. Piense por un momento que los fariseos no harían algo parecido. Así que creo que es probable de que este hombre esté en la presencia de Cristo no por accidente, pero a propósito. Recuérdense que están observándole a él cuidadosamente. Están observándole para encontrar algo de qué acusarle. Y han criticado a Jesús porque él hace cosas en el día de reposo, pero ellos creen que esas cosas no son legales. Yo creo que es probablemente de que ellos estaban tratando de atraparle al permitir a este hombre ahí porque ellos quieren que Jesús le sane. En el día de reposo, desde ese punto de vista, para violar la ley. Esto es lo que ellos quieren. No podemos saber seguramente, pero sea que él haya entrado ahí sin ser invitado o que ellos le permitieron entrar para atrapar a Jesús, la realidad es que había un hombre delante de Jesús y él tiene hidrópico. ¿Qué es hidrópico? Es una condición dolorosa donde usted está hinchado con fluidos, con líquidos. Puede haber líquidos en las cavidades corporales, en los tejidos. Hay una cosa secundaria. Es porque usted está teniendo un fallo en sus órganos, ya sea su corazón, ya sea su apéndice, ya sea su hígado. Hay esta condición hinchada y dolorosa. Usted se está ahogando en sus propios fluidos. Yo creo que es interesante que esa es la condición del hombre, de este hombre, cuando usted llega al verso 5 y le dice, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo? ¿Qué pasa si usted cae en un hoyo con agua? Un hombre se ahoga. Y este hombre está ahogándose en sus propios fluidos. Hay un hombre que tiene hidrópico. Así que, ¿qué es lo que Jesús hace? Él responde. ¿A qué está respondiendo? Él está respondiendo a sus pensamientos, está respondiendo a sus actitudes. Él está respondiendo a sus puntos de vista doctrinales. Él le responde a ellos, a los fariseos y a los intérpretes de la ley, y tiene una pregunta práctica para ellos. Y les dice, ¿acaso es legal? ¿Acaso esto viola la ley de Dios? El sanar en el día de reposo. ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Usted sabe, si usted estaba estudiando el Evangelio de Lucas con nosotros, usted sabe que este es un tema que rodeaba a Jesús una y otra vez, lo que él hacía durante el día de reposo. Y no es accidental, es a propósito, de una manera divina. Jesús siguió sanando a las personas y haciendo cosas en el día de reposo. Él está haciendo esto. El Padre trabajando por el Espíritu a través de su Hijo, a propósito, asaltando las sensibilidades del día de reposo de estas personas. Ellos son sensitivos acerca de esto y Cristo continúa atacando este tema. ¿Por qué? Porque sus puntos de vista del día de reposo son un modelo de su sistema religioso falso como una entidad. Si usted ve un lugar que ponen en demostración el error acerca de todo, es la manera en que ellos ven el día de reposo, porque tomaron una ley que Dios había dado por el bien del ser humano, que Dios dio una ley que obviamente es por el bienestar de Dios, pero también una bendición para el hombre. Y ellos volvieron lo que Dios quiso que fuera una bendición para el hombre, lo volvieron el peor día de la semana. Era miserable. Y aún así se glorificaban en su habilidad de guardar este día. Y esto es lo que ellos hacían. Ellos tomaban la ley de Dios, tomaban lo que era legítimo. Y ellos empezaban a construir alrededor de la ley de Dios todas estas leyes de sus propias creaciones. Como construir una cerca alrededor de la ley de Dios. Así que no hay ninguna manera de que usted puede romper la ley de Dios si usted guardaba todas las leyes de ellos. Así es como que usted rodeaba la ley de Dios con todas estas leyes que le impedían a usted romper la ley de Dios. Usted 5 pasos antes de romper la ley de Dios, no puedo ni siquiera llegar ahí por todas estas leyes que ustedes pusieron ahí. Y luego trataron todas las leyes de ellos como que se tenían la misma autoridad de la ley de Dios. Y luego se glorificaban en el guardar las leyes de ellos como que sí lograra la justicia y la salvación. Esto es lo que ellos hacían con el día de reposo. Así que Jesús es lo que hace, que es lo que Dios en la tierra, Dios en la carne humana, ¿qué es lo que Él hace? Él asalta su religión falsa al asaltar lo que era el orgullo de ellos de justicia propia en cómo ellos trataban el día de reposo. En Lucas capítulo 6, verso 6 dice, y el otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarles. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él se levantó y se acercó. Entonces Jesús le dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y lo hizo, y así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Ahí está, Jesús 6 y Lucas 14, es el mismo tema. 13, Lucas 13, la mujer que estaba encorvada por 18 años y Jesús la sana en el día de reposo. Esto es algo que continúa sucediendo y tiene un propósito. Juan Calvino dijo esto. ¿Acaso es lícito sanar en él? Día de reposo, el significado de esta pregunta es, ¿acaso la sanidad de un hombre debe de ser considerada entre las obras que violan el día de reposo? Si se hubieran dicho que la observación del día de reposo está siendo violada de esta manera, la respuesta es obvia, que es una obra de Dios. Ahora, la ley del día de reposo no va más allá de que los hombres deben de descansar de sus propias obras. El punto de Calvino es esto. La ley del sábado, del día de reposo, era de descansar de sus propias obras, no descansar de las obras de Dios. ¿Acaso es lícito sanar en el día de el reposo? Esa es la obra de Dios. ¿Acaso es lícito hacer la obra de Dios en el día de reposo? Bueno, ¿qué es lo que ellos hacen? Verso 4, pero ellos guardaron silencio. ¿Usted se puede imaginar estar en ese cuarto? Jesús está preguntando, haciendo una pregunta. ¿No le gusta a usted cuando usted hace una pregunta y la persona no le responde? ¿Ha tenido usted esa experiencia? ¿Alguien está casado aquí? En algún momento, su esposo y usted ha tenido un argumento. No sé qué nos sucede entre ustedes. Ustedes aman a Jesús. Ustedes nunca han tenido un argumento en toda su vida de casado. Pero no le gusta a usted cuando el argumento continúa y usted hace una pregunta y la respuesta es nada. Jesús hizo una pregunta y ellos no la responden. Solamente le ven. ¿Por qué están guardando silencio? El lugar más fácil para estar en el mundo es un lugar que no tiene ningún compromiso. Si ellos dicen sí, no es lícito. Ok, bueno, demuestre eso de la ley. No lo pueden hacer. Si ellos dicen es lícito, entonces ¿por qué están enojados cuando Jesús lo hace? Y no tienen nada por qué criticarlo. Así que no dicen nada. Pero Dios no guarda silencio, ¿cierto? ¿Qué es lo que Jesús hace? Verso 4. Y Él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. A propósito, tomarlo es una palabra fuerte, se traduce en otros lugares como el aferrarse. Yo no sé de qué manera Jesús abrazó a este hombre. Esto es algo maravilloso acerca de nuestro Señor que vemos una y otra vez cuando Él sana a las personas. Él no está distanciado de ellos. Él trata con ellos de una manera que demuestra una compasión divina. Aquí está este hombre hinchado con fluidos y de alguna manera Cristo, Él se aferra de Él, lo abraza. Escuché a un predicador describirlo de esta manera. Es como que si Él hubiera apretado el líquido que hizo que se saliera de Él. Esto era algo que era visible. Este hombre está hinchado con estos fluidos. No hay ninguna manera de que usted pudiera negar lo que Jesús acaba de hacer. Él salió de ese cuarto normal. El fluido se había ido. Los órganos, cualquier problema hubiera guiado a esto, habían sido sanados. Él es hecho completo en un instante, en un momento. Y Jesús lo envía afuera, lo que lo hace ver obvio, que Él no era uno de los invitados. Además de eso, si usted acaba de ser sanado, ¿usted va a querer quedarse y almorzar? No, usted quiere decirle a su familia. Así que es algo misericordioso de esa manera también. Él lo envía afuera, dice, lo despidió. Ahí está la declaración de Dios. ¿Acaso es ilícito honrar a Dios el sanar en el día de reposo? Debe de serlo. Este hombre está bien. Él ha sido sanado. Esto es lo que les hacía a ellos furiosos y los hizo enojar. Por eso es que permanecieron en silencio. ¿Cómo responde usted eso? ¿Cómo responde usted eso? Pero Jesús no para ahí. Él acaba de enfrentar el error doctrinal de ellos con una pregunta y ahora Él se enfrenta a un error de comportamiento. Verso 5, y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Un día de reposo. Y su hijo cae en un hoyo y se podría ahogar ahí. ¿Acaso usted no va a rescatarle? Usted tiene un animal que cae en un pozo y se va a ahogar. Usted me dice, ¿usted no va a rescatar a su animal? Es una pregunta sencilla. Es una pregunta que Jesús usó en más de una ocasión. Él hacía esto, él argumentaba de lo menor a lo mayor. Él argumentaba de lo que ellos sabían que los fariseos hacían. Comparado a lo que le habían criticado a él. Mateo 12, verso 9 dice, y salió de ahí y entró a su sinagoga y había un hombre ahí con una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciéndole, ¿es lícito sanar el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja y si está, se le cae en el hoyo del día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Lucas 13 lo vimos antes. Usted regresa ahí por un momento, Lucas 13, verso 11. Y aquí había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se deben trabajar, venid pues en esos días y sed sanos y no en el día de reposo. ¿Acaso no es una locura? Usted acaba de observar un milagro y actúa como que si se puede hacer en cualquier manera que alguien, cuando cualquier persona lo quiera. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué palabra usa ahí en versos 13? Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre y en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha atado durante 18 años largos, ¿no debe de ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? De nuevo, se da cuenta cómo Jesús está conectando temas. Ustedes desatan a sus bueyes o a sus asnos para bendecirle, para darle de beber. ¿No puedo yo desatar a esta mujer de esto que ha arruinado su vida por 18 años y bendecirla? ¿No puedo yo hacer esto? Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué punto está haciendo Jesús en nuestro texto? ¿Qué punto está haciendo Jesús cuando dice, ¿cuál de ustedes que tiene un hijo o un buey que cae en un pozo no va a sacarle inmediatamente? ¿Qué punto está haciendo Jesús? Número uno, ustedes son hipócritas. Él está haciendo el punto con respecto a la hipocresía. Estos hombres condenaron a Jesús no porque él hizo algo que no fuera similar a lo que ellos hicieran en circunstancias diferentes, pero porque él está asaltando su religión falsa. Esa es la razón por qué. Ellos rescatarían a un hijo, rescatarían a un buey. No son realmente las sanidades que les molestaban, es Jesús el que les molesta a ellos. Y la sanidad solamente es una excusa para criticarle a él. Y segundo, le está haciendo un punto acerca de ser odioso. Y todos estos contextos en los que yo he leído, todos estos pasajes, ¿qué es lo que Jesús está tratando de comunicar? ¿Dónde está su compasión? ¿Dónde está el amor de ustedes? Amigos, ustedes pueden conocer la diferencia entre el legalismo y la salvación. Ahí. Justo ahí. ¿Conoce usted la compasión? ¿Conoce usted el amor de Dios? ¿Le importa a usted las personas? ¿Le importa a usted más los animales que los hombres? Y tercero, le hace un punto acerca de su centralidad en sí mismos. Ellos no solamente rescatarían a un hijo, sino que a un buey. ¿Pero por qué rescatarían a un buey? Porque el buey les genera dinero. Y porque si pierden su buey, ellos tendrían que reemplazarlo. Así que realmente es acerca de ellos y todo en su sistema de religión falso se trataba acerca de ellos. Es la razón por la cual los fariseos amaban los mejores asientos en el lugar, amaban los saludos respetuosos, se vestían de tal manera que les atraía atención a ellos y oraban en las en las esquinas de las calles, hacían todas estas cosas porque ellos eran avaros y estaban centrados en sí mismos. Todo se trataba acerca de ellos. Es la razón por la cual ellos no podían regocijarse. Cuando un hombre con hidrópico caminaba bien. Verso 6. Y ellos no podían contestarle a estas cosas. Una vez más, ¿qué es lo que vemos? Un silencio pecaminoso. Ellos no le respondían a Jesús porque ellos no podían responderle a Jesús. Pero tengo una pregunta. ¿Cambiaron ellos? No podían responderle, así que ellos se rindieron a él, ¿cierto? Confesaron sus pecados, despertaron a su condición perdida, al endurecimiento de sus corazones con corazones rotos. Ellos confesaron su condición pecaminosa y buscaron a Jesús para recibir salvación, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? No. Ellos simplemente se sentaron en su silencio pecaminoso y necio. ¿Se da cuenta? Esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida. No importa si mi pecado tiene sentido. No importa si mi pecado me está destruyendo. Yo amo mi pecado. No importa qué tan loco es. ¿Por qué no va a Romanos capítulo 3 por un momento? Quiero aplicar esto de un par de maneras y terminaremos. Romanos capítulo 3. Y mientras que terminamos esta mañana, mi primera pregunta es, ¿alguna vez usted ha reconocido que usted tiene una vida que no se puede defender delante del estándar de la ley santa de Dios? ¿Ha usted reconocido que usted está, se le ha traído convicción como un quebrantador de la ley? Y lo que Dios hace con su palabra, lo que Él hace con su evangelio, es que Él nos confronta a los seres humanos, Él nos confronta como quebradores de la ley para cerrar nuestras bocas cuando se trata de nuestras defensas, de que podamos ver de que nosotros no tenemos manera de defendernos delante del Dios Santo, pero no permanecer en el lugar de silencio pecaminoso y necio, pero más bien que clamemos a Él por misericordia, confesemos nuestra verdadera condición y nos arrepintamos de nuestra condición pecaminosa y que nos aferremos al Hijo de Dios para recibir perdón y vida. ¿Usted ha visto que usted tiene una vida que no puede ser defendida delante de la ley de Dios? ¿Acaso de la ley de Dios alguna vez le ha cerrado a usted la boca? Usted habla con las personas y le pregunta, ¿usted cree que usted irá al cielo? ¿Y cuál es la respuesta de la persona promedio? Espero que sí. ¿Por qué cree usted que irá? Bueno, yo trato de ser una buena persona, trato de ser una buena persona, trato de hacer las cosas correctas. Yo creo que soy un buen tipo, he sido generoso. Empiezan a hacer una lista de todas las cosas que los encomienda a Dios. Vea lo que la ley de Dios hace, Romanos 3, 18. Y sabemos que lo que sea que la ley diga, habla de los que están bajo la ley, para que todo labio puede hacer, para que toda boca se calle. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Usted sabe qué es lo que la ley demuestra? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Usted ve la ley de Dios, usted descubre que usted es un pecador. Y no hay nada que le encomienda a Dios si usted está delante del Señor algún día y usted piensa que su vida va a merecer la presencia de Dios. Entonces vea la ley de Dios de nuevo y usted va a parar su boca. Pero la respuesta no es solamente Él estar ahí en un silencio pecaminoso y terco, aferrándose a su posición, pero más bien el rendirse a Dios y recibir el remedio de Dios, la respuesta de Dios para su condición pecaminosa. Y confíe en su Hijo. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Usted se da la vuelta de declarar su bondad y declarar su pecaminosa, su naturaleza pecaminosa, para buscar a Dios y su Hijo por su bondad y su justificación basado en lo que Jesús hizo. Usted confía en el Hijo de Dios y Dios le da a usted como un regalo la justicia de su Hijo. Esa es la manera en que Dios salva a los pecadores. Pero ahora tengo que hacer otra pregunta. ¿Estás listo a tratar honestamente con el pecado que está en su vida como un creyente? Somos perdonados, pero no estamos sin pecado. Somos perdonados, pero la carne todavía mora en nosotros. Yo me pregunto dónde en estos días Dios ha estado confrontando con su palabra a través de su pueblo, donde Dios ha estado confrontando un área de pecado en su vida. Usted no tiene una defensa para esto. Usted puede tener defensas, pero no defensas bíblicas. Usted no tiene una defensa justificada bíblica para su manera de pensar, sus actitudes, para sus palabras, para sus comportamientos. Yo me asombro y estoy asombrada. Algunas de las actitudes que personas se dicen ser cristianas pueden llevar en sus corazones y de alguna manera justificar en sus mentes. ¿Dónde ha confrontado el Señor su pecado? Pero en vez de clamar con un corazón quebrantado y confesarlo como pecado y apartarse de ello y permitir que el Señor le transforme de tal modo que ya no le caracterice a usted, en vez, usted pecaminosamente ha quedado y guardado silencio. Simplemente no se ha movido. Yo no me rendiré. Yo no daré. Nadie me dirá qué hacer a mí. Ni siquiera a Dios. ¿Sabe que usted vive de esa manera? Si es el patrón de su vida, ¿qué está revelando? Usted no es un creyente para nada. Usted puede conocer el Evangelio. Usted no conoce al Hijo de Dios. Si esa es su actitud como un patrón. ¿Hay alguien en este cuarto? Usted ha sido terco. Usted simplemente está equivocado. ¿Y va usted esta mañana a no responderle a Jesús de la manera en que estos fariseos le respondieron a Jesús? Con silencio, pero no arrepentimiento. ¿Va usted en vez de confesar su pecado y permitir al Señor? ¿Sabe qué, amigos? Necesitamos que el Espíritu Santo suavice nuestros corazones. Permita al Espíritu Santo a quebrantarle por donde usted ha estado. Al ver la palabra de Dios con un corazón honesto, ¿sabe qué? Necesitamos honestidad. Necesitamos humildad. Esta noche regresaremos y veremos que inmediatamente después de esto, ¿qué es lo que Jesús hace? Él da una parábola y da instrucción que habla acerca de visitantes humildes y anfitriones humildes. De hecho, dése cuenta. Dése cuenta lo que Él dice. Vamos a ir de regreso a Lucas 14. Dése cuenta lo que Él dice en el verso 11. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esa es la necesidad del día. Esa es la necesidad en este cuarto. Que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por la confrontación de amor de nuestros pecados. Estas preguntas por nuestro Señor hubieran sido liberadores si los fariseos lo hubieran recibido. Pero en vez permanecen en ataduras porque eran necios y pecaminosos. Perdónanos a nosotros cuando nosotros hemos sido tercos y pecaminosos, donde no hemos tenido una buena respuesta y no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado. Y Señor, que esto empiece esta mañana en este auditorio, que nos humillemos a nosotros mismos delante de Ti y nos rindamos a Tu Hijo, que confiemos en Cristo, no solamente para el perdón de nuestros pecados en el principio, pero para que nuestros pecados sean continuamente removidos en el presente, en términos de nuestro comportamiento. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.